Hola amigos, nuevamente qué gusto tenerlos con nosotros en B-Motion, donde comprendemos tus emociones y te ayudamos a encontrar soluciones. En el día de hoy quisiera hablar sobre lo que normalmente en muchas ocasiones encontramos de una cosa lleva a la otra. ¿A qué me refiero? A lo largo de la experiencia como psicólogo, con las parejas, en las terapias de parejas que he tenido, me he encontrado en los asuntos referentes a infidelidad un patrón común, algunos patrones comunes que han llevado a que alguna de las parejas sea infiel. Y quisiera hablar de eso, de una cosa lleva a la otra. Tener una aventura es algo que muy posiblemente, si les pregunto, me podrías decir, nunca te ha pasado por la mente. Es algo que simplemente jamás harías, nunca le serías infiel porque amas a tu cónyuge. Y estoy totalmente convencido del amor que tienes a tu cónyuge. Y normalmente cuando nosotros hacemos ese tipo de cuestionamientos, son cuestionamientos que implican conceptos o respuestas morales, el ser humano tiende a estar por encima siempre del riesgo. Es lo que llamamos optimismo poco realista en psicología. O siempre queremos o pensamos que nunca eso nos va a pasar, porque tiene que ver o están involucrados comportamientos. Cuando los comportamientos están involucrados, pensemos que tenemos todo bajo control. Si le hiciera la misma pregunta a alguien, oye, ¿me eres susceptible de que te dé un cáncer o que tengas un ataque cardíaco? Podría encontrar respuestas mucho más comunes como, pues sí, puede ser. Y aquellos que son religiosos dirían, lo que Dios quiera, ¿qué puedo yo hacer? Pero cuando se le pregunta a la gente, hey, ¿eres susceptible de que seas adicto a algún tipo de sustancia prohibida? Cualquier pregunta que tenga que ver con moralidad, normalmente nosotros los seres humanos, porque son conductas de comportamiento, tendemos a estar por encima del riesgo. Y la infidelidad no es la excepción. Así que no me extrañaría que cuando le preguntamos a las parejas, ¿eres susceptible o piensas tú que puedes tener una aventura?, la primera respuesta sea, no, jamás, yo amo a mi pareja. Y aún así, puede que no estemos siendo conscientes de que otras maneras están ahí latentes que puedan llevar a una infidelidad. Como les decía al comienzo, una cosa lleva a la otra. Y esas pequeñas cositas, si continúan, puede que te encuentres en aquel momento en la puerta resbaladiza que te puede conducir al triste acto del engaño, ¿sí? A algo que tú no esperabas, a algo que tú me dices cuando te pregunto, oye, ¿eres susceptible de ser infiel? Me hubiese dicho, no, jamás. Porque la intención no estaba, pero una cosa llevó a la otra. La infidelidad por lo general, amigo, entra por la puerta trasera. Por donde menos tú lo esperas. Se disfraza de una diversión inofensiva o un comportamiento inocente. No, fue solamente algo inocente. No sé cómo pasó. Si quieres que tu matrimonio perdure y de alguna manera entiendas y veas que tu pareja está siempre ahí contigo para apoyarte en esos momentos de debilidad, te recomiendo que escuches el final de este podcast. Voy a hablar sobre aquellas cosas que poco a poco están tocando la puerta trasera y sin esperarlo nos lleva al triste acto del engaño, de perder la confianza en tu pareja. El primero de ellos es coquetear. Y fíjense que en el coqueteo soy de los que dice que un cumplido no se le debe negar a nadie. Soy de los que piensa que si alguien pasó toda la mañana escogiendo la mejor ropa para llegar al trabajo, pues no está de más ni mal que tú puedas decir, oye, qué zapatos tan bonitos, o cómo te queda de bien ese vestido. Soy partidario de ese tipo de cumplidos. Pero tengamos cuidado, hay una fina línea en que podemos caer, como en la navaja, un filo muy delgado donde podemos caer al coqueteo. Podemos justificar los cumplidos, los coqueteos con el cumplido. El coqueteo es peligroso. Y es peligroso porque cuando mi intención va cargado de una insinuación sexual o romántica hacia la otra persona, o donde yo veo que esa persona tiene ciertas intenciones sexuales o románticas, porque lo percibes. No es solamente una vez, van dos veces, tres veces en que sucede, en que te dice cosas. El uso de juegos de palabras sugestivas o indirectas van indicando que hay un interés de índole sexual. ¿Cómo pasa eso? Típico, una broma, un chiste, un doble sentido, algo irónico, lenguaje corporal, donde puedan incluirse, tocarse, poner la mano en el hombro, en la pierna, tipo de contacto visual. Las personas casadas no debemos participar en este tipo de comportamiento con ninguna otra persona que no sea nuestro cónyuge. Está bien los cumplidos. Si ves que alguien se para y da un muy buen discurso, es distinto decir, oye, qué bonita te veías, o dando el discurso a decir, mira, me gustó la seguridad en que estabas manejando el tema. Si alguien tiene un vestido muy bonito, nosotros los hombres, es distinto decir, óyeme, te ves muy linda, que sería parte de un coqueteo, a decir qué vestido, el color de tu vestido te hace juego, te queda bien o te hace ver segura. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, mucho cuidado. Hay una gran diferencia entre cumplido y coqueteo, y tú lo sabes. Sabes que cuando estás insinuando algo, lo llevas a veces con el doble sentido. La persona con la que puede ser que estás coqueteando puede ser simplemente un juego, o puede tomarlo como una invitación a algo más, para comenzar alguna relación de la cual no tenías planeada. El segundo que nos puede llevar, que nos toca la puerta trasera y nos puede llevar a la infidelidad, es confiar demasiado en alguien. Y si esa persona es del sexo opuesto, tengamos cuidado. Cuando expresamos nuestros problemas y pensamientos más íntimos con alguien, y si esta persona es del sexo opuesto, nos ponemos en una posición de vulnerabilidad. A veces este acto, que puede parecer inofensivo porque necesitamos hablar con alguien, pues sí, después de todo necesito desahogarme un poco, puede llevar a que toque la puerta trasera de la infidelidad. Soy de la idea que si tienes algún problema o alguna frustración, la primera persona con la que debes hablar es con tu cónyuge. Y si él o ella, por alguna razón, has intentado y no se ha dado los canales de comunicación adecuados y no has encontrado el apoyo y el consuelo que tú esperas, puedes ver en el mercado, en el teléfono, a través de un amigo, alguien que te recomiende un buen terapeuta, psicólogo, incluso un sacerdote, un familiar, alguien que sea mucho más imparcial y que sepa que no va a tomar provecho de tu vulnerabilidad, de tus emociones, de tus sentimientos. No soy muy amigo de que lo hagas con alguien que pueda considerar tu práctica como una invitación a la intimidad. Incluso si solo querías abrir tu corazón, muchas veces termina de una manera muy diferente. Entonces ya llevamos dos: el coqueteo y confiar demasiado. La tercera: pasar tiempo a solas con otra persona. Lo que puede parecer inocente, un almuerzo, un amigo, con alguien del sexo opuesto, o pasar a verle a su casa para tener una conversación, o irte a tomar un café, son simplemente un café, aprovechando que tu cónyuge está trabajando, está de viaje. Para mí definitivamente es que está tocando la puerta de atrás de la infidelidad y puede llevarte a que caigas en ella. Podemos decir que somos adultos, nada va a suceder. Pero para tu información, de todos los casos que he encontrado de pareja en mi consultorio, muchos de los momentos o de las situaciones de infidelidad han venido precisamente de ese encuentro con mi amigo, de ese encuentro con algo que pensábamos que era inocente. ¿Qué de malo tiene un café? ¿Qué de malo tiene almorzar con él? Las cosas sí suceden y pasan, y las infidelidades llegan también después de ese inocente acto de encuentro. En lugar de hacer eso con tu amigo, ve a tu casa y usa ese tiempo para estar con tu esposo o tu esposa. Te lo va a agradecer y la relación te lo va a agradecer mucho más. Al cuarto punto: nunca, y lo digo bastante afirmativo, nunca hables mal de tu pareja. Un amigo de verdad no habla mal de su amigo con otros. Si eres un amigo de verdad, no hablas mal de tu amigo con otros. Tu cónyuge debe ser tu mejor amigo y es la última persona de la que tienes que hablar negativamente. Si están teniendo problemas o hay algo que te molesta de su comportamiento, ves, habla con él o con ella. Y si no se soluciona, están los psicólogos, los consejeros, los psicoterapeutas, incluso el sacerdote. Pero no vayas a hablar mal de él con un amigo. Nuevamente, te pones en una posición vulnerable. Cuando hablas mal, permite que tus conversaciones con otros pierdan el rumbo y no se centren en los atributos positivos que tiene tu cónyuge. No te conviene a ti tampoco. Si hay algo que no te gusta, hay una situación que está pasando y vas y hablas mal de él, en vez de ver las cosas positivas, solamente te vas a encargar de ver las cosas negativas. Y tú sabes que hay cosas por las cuales te enamoraste y por las cuales llevas tantos años casada o casado. Y son cosas que disfrutaste y que todavía puedes volver a disfrutar y que todavía hay las habilidades para hacerlo. Así que no hables mal. Pensamientos negativos destruyen. Pensamientos negativos ayudan a que situaciones de las cuales se podían resolver no se resuelvan. Porque no ves lo positivo, no ves la fortaleza, no ves los recursos que tienes a tu lado. Hablar mal y obviar absolutamente todo lo positivo de tu pareja es ser infiel. No estás siendo fiel a tu pareja. Ahora, la única excepción, y quiero aclarar discutiblemente, es si hay un abuso. Si hay un abuso físico, si hay un maltrato emocional, si hay un abuso psicológico, habla rápidamente. Ves, busca ayuda. ¿Sí? Pero sobre todo busca ayuda que sabes que está preparada para eso. Un amigo de confianza, un consejero o la policía están ahí para ayudarte. Quinto punto: Este es un punto del cual nos cuesta mucho controlar, y es el de el internet. El internet es una tecnología maravillosa, te acerca, te ayuda, te da información, y de la misma manera en que te acerca a otros, te ayuda y te da información, también te desinforma, y también puedes que empieces a generar una relación que no es la más conveniente con alguien del sexo opuesto. Si piensas que el internet es totalmente inofensivo, te equivocas. Ahí puedes estar comenzando a algo de lo cual después te puedas arrepentir. Muchas personas han participado en lo que ellos consideraban conversaciones inocentes con amigos, incluso con exnovios o incluso con extraños. Recuerda, una cosa puede llevar a otra, y antes de que te des cuenta, tu matrimonio se encuentra en peligro. No lo hagas. No lo hagas. Este tipo de comportamiento solo puede terminar en problemas, tristeza y angustias de todo tipo en tu familia. Número 6. Vestirte para atraer la atención de alguien que no sea tu cónyuge. Si ya sabes que está la parte del coqueteo antes, y ya sabes que está ya estás hablando, o sea, si los otros puntos anteriores se están presentando, si ya sabes que eso está sucediendo, si empiezas a arreglarte o vestirte de una manera provocativa para llamar la atención de esa persona que tú quieres que te ponga atención, sabes que le estás abriendo la puerta a la infidelidad. No te niego que está bien que vayas, que te arregles y estés presentable los dos para una ocasión especial, para el trabajo. No soy de la idea que uno siempre tiene que tratar de verse bien, sentirse bien, es parte de la autoestima. Pero si tengo la intención, solamente la intención de arreglarme, porque ese día vaya esa persona de la cual me está gustando, reflexiona. Ahí hay algo que no está funcionando. Si realmente te vas a vestir, no con la idea de ir a un evento especial, a ir al trabajo, sino porque quieres verte bien linda o bien guapo, que sea para tu pareja, sea para tu pareja. 7. Escribir notas íntimas, personales o cartas a otra persona. Es lo mismo parecido a la parte de internet o hablar con un amigo de cosas que no deberías de hablar. Mandarse notas personales, íntimas. Asegúrate que sea con tu esposo. Escríbele algo. Déjale una nota. Que él sienta o que tu esposa sienta que son especiales el uno al otro. Así, si tienes algo que decir, pues, si sabes que la comunicación en ese momento no es la mejor, a veces escribir algo ayuda, puede evitar malos entendidos. Así que te invito a que esas notas personales, íntimas, si las vas a hacer, sea con tu propio esposo. 8. No ser una pareja sexual dispuesta para tu cónyuge. Serle fiel a tu cónyuge también significa que disfrutarán juntos de la parte íntima de su matrimonio. La intimidad en la pareja es una parte importante para mantener el amor fuerte y constante. Si hay algo de lo cual tienes que trabajar, busca ayuda, infórmate. Hay terapeutas que te pueden ayudar. Ser un cónyuge fiel significa hacer todo de tu parte para que tu matrimonio sea una relación hermosa y satisfactoria en todos los aspectos. no solamente el económico o el emocional, con los hijos, también en la intimidad. Si ves que hay algún tipo de fantasía o algo de lo cual quieras explorar con tu pareja, pues hablen, conversen. Si quieren salir de la rutina, hablen, conversen sobre eso. Pero la intimidad de ustedes, de nadie más. No busques, no trates de encontrar soluciones afuera sin antes haber intentado todo lo que tengas que hacer para que tu relación íntima pueda mejorar. Noveno, poner a tus padres o a tus hijos antes que tu cónyuge. Tu cónyuge debe ser siempre la persona número uno en tu vida. Es la persona con la cual tanto lo bueno como lo malo, las buenas noticias, una buena promoción, la confirmación de un embarazo, cualquier noticia importante que suceda, en donde tengas la tentación de llamar a un amigo o a tu papá o a tu mamá antes que a tu cónyuge para compartir esos momentos de alegría o de tristeza, no lo hagas. Habla primero con él. Decidiste casarte con él, decidiste hacer una vida y le abriste tu corazón a él o a ella. Los dos están construyendo una familia, los dos están dando las bases de una relación. Ustedes alimentan esa relación. La confianza que ustedes creen en su relación va a ser fundamental, donde ustedes puedan tener toda la libertad de acercarse y hablar cualquier tema, bueno, malo, felicidades, tristezas. El ir a buscar a otra persona es un claro elemento de que los canales de comunicación con tu cónyuge no están abiertos. Hay algo ahí que tienes que trabajar. Si sientes que ahí tienes más confianza de hablar con tus padres, vuelvo y aclaro, si no es nada referente a abuso físico, emocional, psicológico, busca la forma de trabajar en eso para mejorar la conversación con tu cónyuge. Recuerda que cuando te casaste con una sola persona, la que tienes ahí, con la persona que duermes a tu lado, él es tu cónyuge. Luego llegaron los hijos. Si por razones de cuidado, que son totalmente aceptables, de la responsabilidad de padre, a veces tendemos a dejar nuestro rol de cónyuge a un lado. Recuerda, él estuvo antes que tus hijos, él está ahí. Y para aquellas parejas que se han casado después de haber tenido sus hijos, aquellas que están por segunda vez en un segundo matrimonio, conversar con tu pareja y buscar esos espacios que son solamente entre ustedes dos son importantes. Él va a entender o ella va a entender que también tú eres mamá y antes de conocerlo a él ya eras mamá o eras papá. Pero también decidieron casarse porque se hacían falta, porque se aman, porque se necesitan y hay que buscar esos espacios. Así que gracias por escuchar a Bemotion nuevamente. Espero que muchas de estas situaciones que pueden parecer inocentes y que tocan la puerta trasera y que nos pueden llevar a una infidelidad, las tengamos presentes, evalúalas. Si en ese momento alguna de esas es parte de un hábito, te invito a que evalúes, reconsideres y mires que tienes una relación en la cual has invertido demasiado, mucho tiempo, mucho amor, donde han vivido cosas maravillosas, y donde quitarle la atención que necesita por alguna de las cosas que te acabo de decir, probablemente no tenga sentido. Te invito para otro próximo podcast, y normalmente son de 20 a 25 minutos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, por favor, házmela saber. Un abrazo, hasta luego, Germán David Jaramillo.